Ahora vamos a hablar con uno que sabe de esto, que es el señor Marcos Actís, vicepresidente de la Universidad Nacional de La Plata y ex rector de la Facultad de Ingeniería y es el actual director del Centro Tecnológico Aeroespacial, el CTA. Marcos, buenas tardes, Chelo Ayar, Alberto Ronzoni, ¿cómo está?
¿Qué tal, Chelo, y toda la audiencia? Un abrazo.
¿Actis o Actís? Porque tengo que preguntar.
Actís.
Actís, ok. Actís. Marcos Actís.
Imagino que ingeniero.
Sí, soy ingeniero y también hice un doctorado en temas aeroespaciales.
Uh-huh. ¿Ingeniero en qué?
Aeronáutico.
Aeronáutico. Digamos que es el de la familia que siempre lo invocan para arreglar algún aparato. Dice, llámalo a Marcos que... ¿O no?
Sí. Es una cosa que cuando yo era decano de ingeniería siempre les decía a los padres, sí, a mi hijo le gusta arreglar cosas, le gusta solucionar problemas, seguro que le gusta la ingeniería.
Está bien. Entonces es un dato eso. Cuando los pibes son curiosos por estas cosas, sí. Por ahí hay que apuntarlo. Bueno, Marcos, esta semana, este viernes, finalmente el SAOCOM 2 parte, se fue hacia el lugar donde finalmente será montada una nave espacial y será lanzado al espacio. ¿Cuál es el rol que ahí como director del Centro Tecnológico Aeroespacial jugó usted en esta misión?
Bueno, en realidad venimos trabajando con CONAE desde el año... De sus inicios, siempre en todos los satélites hemos tenido más o menos participación. En los dos SAOCOM tuvimos una buena, gran participación, diría yo. No es la de INVAP, por supuesto, vos mencionabas INVAP. Muchos de nuestros alumnos egresados trabajan en INVAP, algunos son gerentes. O sea, han pasado la mayoría por la universidad pública. Y bueno, empezamos a trabajar en este proyecto en todo lo que es la parte térmica, pero vos decías un largo proyecto, sí, vos pensás que el SAOCOM se empezó a pensar allá en el 98, y después se paró, y fue Néstor Kirchner que con su política espacial, reforzarla, si bien se estaba desarrollando, le dieron impulso a todos, ¿no? A todos los temas de espacial y otros tanto como en la educación. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en los dos satélites, en todo lo que fue la parte térmica, el control térmica, todo lo dorado que viste que sí. A veces cuando se ve desplegada la antena, todo eso dorado fue construido en la Facultad de Ingeniería, en el GEMA, que es el grupo que está dentro del centro. Uh-huh. Y bueno, y colocado en INVAP, los chicos viajaban permanentemente a colocar las mantas allá, a tomar las medidas, a hacer los cálculos para que cuando esté en el espacio y de un lado le da el sol, que se calienta mucho, y del otro lado tiene menos 270 grados porque no hay sol, es espacio profundo, estas mantas y todo el control automático que tiene le permite al satélite estar en condición y poder trabajar siempre.
O sea, estas mantas que me dice usted doradas se hicieron acá en La Plata.
Se hicieron acá.
¿Y de qué material se hacen? ¿Cómo se hacen?
Tienen varias capas, se les van poniendo, se calcula para que cada capa atrape una cuestión distinta, proteja. Se hace, es un proceso, aunque vos no creas, los chicos, nuestros chicos, los ingenieros que van a ser futuros ingenieros, tejían esas mantas haciendo pilas de varias, ¿no? De varios, sí. Varias cosas. Pero bueno, es una experiencia interesante. Y esos mismos chicos ahora están en Córdoba entrenándose para recibir las señales del satélite cuando esté en órbita. Y ahí saber que todos los cálculos que se hicieron y lo que se predeterminó que iba a funcionar, funciona. Esa es un poco la historia. Parece contada en 5 minutos, pero son años y años. Y bueno, esto es una satisfacción verlo partir hacia Estados Unidos para ser lanzado, ¿no?
Y Marcos, usted nos cuenta recién que en el 98 comenzaron a idear esto, o sea, hace más de 20 años. En el 98 había gente que ideó esto, que había estudiado, no sé, calculo por lo menos una década. Y entonces, de repente, en los años como 2016... Yo lo viví acá, hubo, por ejemplo, acá un periodista que dijo, habían lanzado un lavarropas vacío.
Un presidente lo dijo.
Bueno, presidente. Por eso, haciendo referencia al periodista que se veía mucho con ese presidente. Y aquí no vamos a dar el nombre porque no es necesario. No. Pero se sentaba acá donde estamos ahora nosotros. Cuando usted escuchaba cosas como esas, ¿qué sentía?
No, bueno, yo te digo que esto yo ya... No era que era futurólogo, pero yo advertí que a dónde íbamos en el 2015 si este buen señor ganaba las elecciones. Ya habíamos tenido algunas cosas, esos comentarios, y lo pasamos muy mal. Los últimos 4 años, esto sale porque hay una presión para que salga, porque se siguió construyendo, porque estaba, no le faltaba nada para terminar, ya estaba todo. Era más difícil no terminarlo que terminarlo.
Y había acuerdos internacionales, ¿no? Ahí.
Claro, sobre todo con Italia. Pero vos fíjate, el ARSAT-3 lo desmanteló, el tronador, que es, hoy llevamos un satélite a Estados Unidos a lanzar, pero en el futuro podríamos verlo, lo vamos a lanzar acá en el futuro.
Porque habían hecho unas pruebas incluso ahí en Punta Indio,
¿puede ser? Sí, participamos. Nosotros también participamos bastante en eso.
Sí, eso fue en 2014, ¿cuándo fue?
Sí, en 2014 y antes también, y después en 2015 hubo un evento, o 2016, ya estaba, el que se fue, y falló y ahí se paró todo el proyecto. Pero bueno, con Alberto ahora, con las palabras que dice, trabajar con la universidad, volver a la ciencia y tecnología, te imaginas cómo nos sentimos. Mí es música para mis oídos. Pero esto no tiene... A veces yo veía algunos comentarios que decía que Macri había hecho esto. Macri no hizo nada del Saucón. Entonces, la cuestión siguió porque la CONAI tiene su presupuesto y pudo llevar adelante el proyecto. Tal vez se podría ver... para que tenga una idea, los lanzadores ya estaban alquilados hace ya tiempo y hubo que prorrogarlos porque no se llegaba por falta de inyección para terminar el proyecto, así que... Sí, no.
Al contrario, fue demorado el proyecto.
Fue demorado, claro, los satélites italianos hace rato que están funcionando y estos todavía no estaban, así que... Pero bueno, me parece que ahora es otra cosa. Ayer Santiago Cafiero hablando en... ahí en Bariloche, sí, transmitiendo las palabras de Alberto, uno ve la misma sintonía en el gobierno, realmente nos llena de esperanza. Los que venimos luchando, yo empecé con el SAC-B allá por el 94, así que te imaginas, hemos...
Las pasaste todas.
Trabajando, sí, y en esa época no, nada que ver el esplendor que fue los 12 años de gobierno.
Claro, cuando fue...
Y Cristina, y...
Que ahí se hicieron el ARSAT 1 y el ARSAT 2, ¿no?
Claro, decisiones de política de Estado, y vos fijate que habiendo una ley votada por todos, unánime en el Congreso, de la soberanía satelital para seguir construyendo geoestacionario, y estas cosas que algún día nos tendremos que plantear en Argentina, un señor viene y se le antoja que con un decreto anula una ley firmada por todos donde se hablaba del desarrollo satelital argentino. Por suerte, bueno, el anuncio ahora de volver a hacer ARSAT 3, pero bueno, todos sabemos que la situación del país no es la de 2015.
Está un poquito más complicado en términos monetarios, digamos, financieros, ¿no? Está ese proceso de endeudamiento que generalmente se lleva adelante en estos regímenes neoliberales, hacen que, bueno, en definitiva ahora las cosas sean bastante más complicadas. Y me imagino más en el rubro de desarrollo de ingeniería, ¿no? Que ahí los costos, los precios deben ser altísimos, todo tiene que ser de buenísima calidad, no se puede jugar ahí.
Desde que empezó, yo he vivido los periodos estos neoliberales, los viví, el de 76, el 90, y este tan violento, la industria nuestra se ha ido destruyendo. Y para eso se ha ido reemplazando traer muchas cosas de afuera. Claro. Podemos hablar que en los 70 hacíamos transistores y que ahora hay que traerlos de afuera, o lamparitas, o otras tantas cosas, aluminios especiales hacíamos y ya no se hacen en el país. Un montón de industrias estratégicas, amén de las comunes, de las alimenticias, metalmecánicas, que hacían insumos que hoy, como aceros especiales, que hoy hay que traerlos importados. O sea, por eso es el costo de estos proyectos, porque la mayoría de los insumos no se hacen, y para armar un satélite hay que traerlos de afuera. Ese es un problema. Vos me decías las mantas de un material Kapton, que se llama. Nosotros importamos los rollos de las mantas para después armarlas acá.
Marcos, en estos 4 años, más allá, porque usted además está hablando de una historia de resistencia, o sea, llevamos adelante esto porque dentro de todo se resistió y se llevó a cabo. ¿Se perdieron recursos profesionales? ¿También hubo gente que se fue en estos 4 años en este rubro porque no encontraba el espacio donde poder desarrollar su profesión?
Nosotros en el momento del tronador, en la facultad, para que tengas una idea, estábamos trabajando 170 personas, entre alumnos, profesionales, y años de entrenar a la gente, de capacitar, gente que se ha ido afuera a hacer máster para volver y seguir trabajando, y hoy somos 60. Wow. Y hemos perdido, por ejemplo, un chico que hacía todas las trayectorias de los vectores, de los lanzadores, que era una maravilla. Apareció una empresa privada que le ofreció un cierto dinero y, bueno, se te van. Pero muchas veces se van, más que todo, no tanto por el dinero, sino por no estar trabajando en un proyecto que soñaron, como lo soñé yo en la parte espacial, ¿no? Es así.
Bueno, esperemos que sigan estas buenas noticias. Auguramos que este seguramente satélite se va a integrar muy bien con sus socios, que son italianos, ¿no? Tiene un sistema ahí junto con los italianos, van a trabajar juntos. Seguramente va a funcionar todo muy bien. ¿Y cuáles son los próximos proyectos que tienen carpeta, digamos? Me imagino que estará esta cuestión del ARSAT-3 o alguno de estos otros satélites de exploración.
Sí, ARSAT ya estaba. Calculo que lo tenía diseñado INVA para fabricación, y calculo que podremos a lo mejor participar algo. Siempre INVA alguna cosa, siempre se está trabajando para INVA con alguna cosa. Hay un satélite, un Sabia Mar, que es para el mar, que se está planeando en la CONAI, no sé en qué estado está. Y sí, estoy esperando que se reactive el proyecto del lanzador, porque yo creo Argentina perdió la oportunidad en su momento de ser líder en aeronáutica con la fábrica de Córdoba, pero sí, yo creo que es líder en espacial, y para hacer el circuito completo, para no tener que comprar insumos afuera y poder probarlos, necesitamos terminar con el lanzador y poder poner nuestros satélites propios y también de otros países.
Claro, ahí en definitiva sería soberano absolutamente.
Sí, porque lo que pasa hoy, que uno siempre escucha cuando se habla, decían, no, ARSAT tiene partes importadas. Tienen partes importadas porque están certificadas en vuelo. Si nosotros no tenemos nuestro propio lanzador para certificar nuestras piezas, no, un lanzador comercial no te deja poner un elemento que no haya sido probado. Es simple.
Sí, pero las críticas son fáciles siempre, ¿no? Son, en definitiva, son chicanas, no son otra cosa. Marcos Actis, muchísimas gracias por este tiempo, por charlar con nosotros aquí en Radio Nacional en verano 2020. Bueno, que sigan estos éxitos, y esperemos que rápidamente ahí haya nuevas posibilidades para los amigos de la Universidad Nacional de La Plata, para que sigan trabajando ahí en el Centro Tecnológico Aeroespacial. Un fuerte abrazo, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes, y sí, con el nuevo presidente que tenemos, con Alberto Fernández, él ya lo ha marcado, y ya nosotros nos sentimos incluidos, y que vamos a hacer ya.
Muy gracias, bien, muy bien. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Hasta luego. Era Marcos Actis, vicepresidente de la Universidad Nacional de La Plata, ex rector de la Facultad de Ingeniería y director del Centro Tecnológico Espacial, que nos hablaba sobre el aporte que hizo la Facultad de Ingeniería en la construcción de este segundo satélite argentino con tecnología de radar, que estará en órbita este año, el SAOCOM-1B.